Y ya que estamos con trompetista, tengo la oportunidad de charlar a través de la línea telefónica con un gran trompetista argentino, que es nuestro Gillespie, Marcelo Rodríguez, pero más conocido por nosotros como Gillespie. Buen día, ¿cómo va?
Buen día, ¿cómo estás, che?
¿Qué tal? Un gusto saludarte desde aquí, desde la Patagonia.
Igualmente. Qué buena música, loco, que están poniendo ahí, ¿eh?
Bueno, estamos recordando a Chet Baker justamente hoy. Calculo que es uno de tus referentes también.
Sí, efectivamente. Uno de los más importantes para mí. Viste, eso va también en puntos. Hay muchos tipos de trompetistas, digamos. Pero a mí me parece que Chet Baker llegó a una profundidad con el instrumento y con su sensibilidad, ¿no? Como él transmitía esa melancolía, esa tristeza, con un sonido que es único. Uno lo escucha y ya lo reconoce.
Claro. Incluso usted, porque como que las otras trompetas del jazz eran como más filosas o como más picantes, ¿no? Estridentes.
Sí. Ahí, digamos, empieza a estar un poco el tema de los gustos, ¿viste? A mí particularmente me gustan los trompetistas que tienen como una sonoridad un poco más profunda, ¿viste? No tan... qué sé yo, nunca... Por ejemplo, los músicos de salsa y cosas así, hay unos trompetistas excelentes, ¿viste? Pero me parece demasiado zarpado, ¿viste? La forma que toca. No sé
claro.
Cómo explicarlo. Me parece que por momentos es más efectos para causar asombro del público por los agudos o cosas así, que lo que verdaderamente transmiten, ¿viste?
Claro, por ahí los matices te gustan más.
Sí, la cosa más como reflexiva, filosófica que tiene el jazz, ¿viste? Más como intelectual, si se quiere, ¿viste?
Sí.
Esa zona
por ahí lo catalogan de intelectual, no sé si están así, pero bueno, es lo que se dice.
Claro. Y vos fijate que igual Chet Baker, como él ha tenido algunos problemas con los dientes, particularmente porque tuvo algunas agarradas a trompadas,
sí,
y que lo fajaron y él estando a veces drogado y lo lastimaron mucho en la boca, y de ahí empieza a cantar. Y vos fijaste que también como cantante es un tipo muy interesante.
Sí, la verdad que bueno, yo creo que han bebido de ese estilo gente como Caetano, por ejemplo, ¿no? Que me hace acordar mucho a la forma de cantar de Chet Baker.
Sí, totalmente. Una vez hablando con Vicentico de los Cadillacs, me contaba que una de sus grandes influencias como cantante era Chet Baker. Mirá
vos. Y sí, la verdad que es un gran cantante, que canta así como bajito, como chiquito,
suavecito,
como suavecito, sí. pero como emociona, ¿no?
Sí. Y cuando vos tenés la oportunidad, por ejemplo, de leer alguno de los libros que le han dedicado, hay una autobiografía de él, y ves la vida que él pasó, un poco nómade, se va de Estados Unidos, empieza a dar vueltas por Europa, tocando lugares de mala muerte,
sí,
y hasta su propia muerte, el fin de su vida, cayendo de una ventana.
Claro, en Europa mismo.
Es muy trágico todo, ¿viste?
Sí, y bueno, es como que esa tragedia la lleva también al sentimiento de alguna forma.
Sí.
El feeling, tenía el feeling, como le dicen.
Claro. Termina siendo rescatado un poco por los artistas del rock.
Mira.
Porque en el mundo del jazz le dieron medio la espalda. Él tardó muchísimos años en volver a tocar en Estados Unidos. Pero... gente como Elvis Costello, por ejemplo, inglés, y otros rockeros lo rescatan a él como una figura media icónica, y termina grabando con ellos, tocando, y es como que el mundo del rock empezó
a... Mira, esa de Costello no la sabía, pero voy a rastrear lo que hay grabado ahora.
Sí, sí.
Bueno, estamos hablando, le cuento a la audiencia que estamos hablando con Gillespie, nuestro Gillespie criollo, nuestro Gillespie argentino, que nos pusimos a hablar, nos colgamos hablando de Chet Baker, pero en realidad la propuesta era hablar un poco de vos, porque venís a tocar a la ciudad el fin de semana.
Sí, bueno, mañana mismo estoy viajando para allá.
Buenísimo. ¿Es primera vez en la Patagonia, no?
No. Ah. Tocando es la segunda vez.
Ah,
tocando.
Bien.
Uh-huh. Pero es un destino bastante transitado por mí en forma de vacaciones, ¿viste?
Claro.
Neuquén, Chipoleti.
Has venido varias veces.
Sí. Ah, me hiciste acordar un festival de jazz en Chipoleti hace no tantos años que estuve.
Ah, mirá.
Que tocó Malosetti, el Fatoruso y no me acuerdo quién es más.
Sí,
y,
sí, sí.
Bueno, y después, retrotrayéndonos como 20 años para atrás, toqué en Neuquén en un teatro que había ahí, no me acuerdo si era el teatro...
El teatro español debe ser.
Español, sí señor, ahí. Uh-huh. Ahí lo conocí a Gustavo Giannini. En realidad nos cruzamos, él tocó antes que yo.
Mirá. Y bueno, pero has grabado con un montón de gente también que ha estado por la Patagonia, ha estado tocando aquí con Gustavo, como Willy Crook, por ejemplo. Hay un disco con Willy Crook, ¿verdad?
Sí. Willy fue muy amigo mío. Cultivamos una muy larga amistad con Willy.
Mm.
Yo también toqué en discos de él y nos cruzamos muchas veces, y ahora salió editado un show que hicimos en el ND Ateneo.
Ajá.
Juntos, fusionando las dos bandas, la mía y la de él, y tocando un montón de cosas juntos. Uh-huh. Y bueno, se llama Live in Rulemania.
Ah, mira, bueno, lindo para chequearlo también y pegarle una escuchada a ese material. Y es en vivo, según lo que contás.
En vivo total. Es un show en el ND Ateneo acá en el Teatro de Buenos Aires.
Bueno, y yo veo que traspasás naturalmente la frontera del jazz y te pasás para el rock en cualquier momento. O sea, has puesto tu trompeta en discos de Las Pelotas, por ejemplo. Has tocado,
sí,
con Divididos, con Sumo.
Sí, claro.
¿No?
Sí,
es como que no te cuesta la frontera esa.
No, para nada, porque... Digamos, yo soy de una generación que creció rodeada del rock argentino desde los fines de los 70, que yo me empecé a vincular con la gente del rock, no con la del jazz particularmente.
Mm.
Y mi ADN es recontra rockero.
Claro.
Digamos, todos los discos que yo escuchaba o eran de rock argentino o eran de rock inglés. Me gusta mucho toda la etapa de lo que llamó la música progresiva, o también en algún momento se llamó rock sinfónico.
Claro. Esa música que vino de Gran Bretaña y que, bueno, acá tomaron el guante La Máquina de Hacer Pájaros, por ejemplo.
Claro, La Máquina de Hacer Pájaros, Crucis.
Claro.
En un momento Gustavo Moreto arma Alas.
Uh-huh.
Hubo algunos grupos que fueron en esa línea de temas largos, canciones con muchas partes.
Sí, sí, que parecían música clásica, pero con distorsión.
Claro. Sí, con batería. Y sobre todo fue la era de los teclados, ¿no? De los sintetizadores, de los tecladistas,
claro,
con muchos,
sí,
aparatos en el escenario.
O sea, que sos rockero más que jazzero.
Sí, yo el jazz empecé a curtirlo de los 30 en adelante. Digamos, más que nada por la afinidad con mi instrumento de la trompeta, de encontrar trompetistas que me encantaban. Pero, por ejemplo, te puedo decir que yo no soy un tipo especialista en Louis Armstrong.
Ah, claro, que es un poco más tradicional.
Claro, y cosas así, son materias que debo, ¿viste? En la Academia del Jazz.
Sí, bueno, pero hay muchísimos trompetistas. Está, bueno, Arturo Sandoval, me acuerdo ahora. Aparte, sí, bueno, de Miles Davis, ¿no? O sea, hay, claro, hay todo, claro, un mundo del cual beber ahí.
Sí, a mí la trompeta me fascina. Es un instrumento muy difícil de tocar. Y me gusta, viste, estar con trompetistas y hablar de nuestras cosas. Es como, no sé, como coleccionar avioncitos, no sé, es algo no tan común en el ambiente musical.
Acá lo teníamos hace muy poquito, se nos fue un gran trompetista argentino que era Fats Fernández. ¿Lo llegaste a conocer?
Sí, claro. Sí, sí, yo llegué a ser medio, no digo amigo de Fats, pero sí, en una época era como una especie de discípulo, cantaba con él de aquí para allá. Le he llevado la trompeta de él. Yo, bueno, en fin, hemos pasado algunas noches muy lindas con él y tuve la oportunidad de grabarlo para un libro y, digamos, estar compartiendo conversaciones muy extensas con él del instrumento, de la vida. Tremendo músico, tremendo.
Sí, muy sutil también.
Sí, con un sonido como los que a mí me gustan, ¿viste?
Sí, sí, como el que hablabas, sí, al principio.
Sí, y vos sabés que Fats hizo un muy buen puente entre el tango y el jazz.
Sí, hay una versión de Naranjo en flor que es impresionante.
Claro, y él lo toca con un sentimiento tan genuino, tan honesto, que... Es maravilloso, es un tanguero más el loco.
Y vos vas a tocar algo de la música popular que se sale del jazz, o venís a presentar básicamente los discos y la música que ya has grabado aquí a la ciudad.
Sí, algo haremos. Por ejemplo, no sé, Charly García es popular.
Sí.
Bueno, vamos a hacer algo de Charly. Vamos a hacer algo de Spinetta también.
Hay que decir que venís a la ciudad con Álvaro Torres, que es un tecladista muy, sí, conocido argentino, y él te acompaña en uno de los últimos trabajos que has grabado.
Sí, sí, sí. Él es un viejo amigo, un viejo colaborador de mis bandas de muchos años. Y después de tanto tiempo de amistad, decidimos hacer un disco los dos. Y fue muy, muy, muy bueno el trabajo que hicimos, más que nada desde el ritual de hacer música, dos amigos, y estar craneando las canciones, los arreglos. Bueno, nos llevó unos meses, pudimos hacer el disco, se llama Forma.
Sí.
Y bueno, lo grabamos ahí íntegramente los dos, porque no llamamos a más músicos, digamos, entonces... Uh-huh. Yo termino tocando el bajo, la viola eléctrica. Álvaro metió un montón de teclados.
Multiinstrumentistas.
Bueno, sí, nos dimos el gusto de tocar varios instrumentos, de grabarlos.
Claro. Bueno. Y acá lo van a recrear con músicos locales como Gustavo Giannini y tal Juli Cavazza en la batería también.
Sí, sí, que son una dupla clásica ya.
Sí, que han tocado también con muchísima gente. De tocar con Lito Nevia, con Claudio Gavis.
Claro, y vos sabés que alguna que otra vez con Gustavo en Buenos Aires, recuerdo que lo vi en un show de Nevia, y siempre estaba pendiente, viste, la cosa, che, tenemos que armar algo allá es acá para vos.
Acá en Fisque, claro, Fisque Menuco le decimos, claro, nosotros a nuestra ciudad, que es el nombre originario.
Ah, sí, ¿cómo es?
Fisque Menuco, que significa pantano fresco o pantano frío. En lengua mapuche,
nombre,
¿no?
Loco.
En lengua mapuche.
Qué buen nombre.
Sí.
Me encantó, che. sí, la idea venía gestándose hace, qué sé yo, desde el año pasado que empezamos a hablar, y recién ahora, por una cuestión también de agenda de todos, que tenemos otras cosas y qué sé yo, se pudo dar.
Buenísimo que se pueda concretar. Esto va a ser en Casa de la Cultura, este viernes. a la noche. Sí. Y bueno, ahí está, va a estar el cuarteto tocando, seguramente van a salir algunas improvisaciones también, porque bueno, se van a juntar supongo un rato a ensayar a la tarde.
Sí, sí, sí. De todas maneras lo tengo ensayando a Gustavo.
Ah, ya mandaste la, los tracks.
Sí, sí, obvio, obvio, sí, le mandé toda la música, partitura, todo.
Ah, mirá.
Así que, no, está todo más o menos controlado, sí, seguramente, mira, de hecho vamos a... agregamos el jueves a la noche, mañana, vamos a tocar como en un restaurante o algo así.
Ah, qué bueno.
Pero en otra localidad.
Ah,
hermosa,
claro.
¿Puede ser?
¿Cuál?
¿Algo hermosa? No.
No sé. Puede ser Cinco Saltos, Centenario, Fernández Oro.
Fernández Oro.
En Fernández Oro. En la Cocina de Oro seguro van a estar.
La Cocina de Oro, sí.
¿Viste
ahí,
cómo
ahí
se... Sí, sí, uno de los lugares de la música regionales.
Claro, teníamos pensado ir a comer, a cenar, y ahora pintó que vamos a tocar ahí.
Muy bueno.
Así que...
muy bueno, una tocata informal ahí.
Exactamente.
Buenísimo. Che, y no quería dejar esta charla sin preguntarte de tu otro laburo, ¿no? Que es la radio, porque esto que estamos estamos hablando por la radio justamente, y me interesa que nos cuentes un poco. También estás con en el streaming con La Hora Líquida, no sé si seguís estando o eso ya fue.
No, la Hora Líquida ya fue esta primera temporada, que fueron 3 años y de uno por semana, y ahora estoy viendo de volver a hacerla. Bien. Pero en este momento no estoy haciendo eso. Sí, sigo con Alejandro Dolina, hacemos un programa, La Venganza Será Terrible.
Claro. Bueno, ahí Isa te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo fue que terminaste participando del programa de Dolina? ¿Fue de casualidad? ¿Vos insististe?
Fue de casualidad, sí.
Ah, mirá.
Sí, fue de casualidad. Yo en realidad trabajé mucho antes con Adolfo Castelo, que era amigo del Negro. No sé si vos lo recordás.
Sí,
Adolfo,
sí, baterista también, ¿no?
Claro. Baterista de jazz.
Sí.
Pero bueno, él se hizo famoso con La Noticia Rebelde.
Claro, sí, sí, ¿cómo olvidarlo?
Sí, y yo laburé mucho con Adolfo, y bueno, era amigo de Alejandro Dolina.
Sí.
De hecho, la primera versión de La Venganza Será Terrible, allá en los años 80, lo tenía Adolfo.
Claro que sí, yo era un niño cuando los escuchaba por la radio con Demasiado Tarde para Lágrimas.
Exactamente, Demasiado Tarde para Lágrimas. Mm. Y bueno, yo trabajé mucho con Adolfo, y bueno, se nos fue en el 2004, y un día lo invité al Negro a la Rock and Pop, que yo tenía un programa ahí. Y no matamos de risa, fue un muy buen programa, y a la semana me invita él a La Venganza.
Y te quedaste.
y después nos fuimos a tomar un café, y me dijo, vos tenés que trabajar acá. Y le dije, bueno, dale, y ahí arranqué, fue en el año 2007.
Claro, qué bueno cuando se encuentra esa química, ¿no? Para trabajar juntos en radio.
Sí, sí, que viste, es como en todo en la vida, viste, hay gente con la cual tenés full conexión, gente con la que tenés menos conexión o que no tenés nada.
Claro.
Y a veces en los proyectos de radio te mezclan con gente que no tenés nada de conexión, viste. Eso pasa mucho en Buenos Aires.
Sí.
Que medio los programas los arman los directivos de la radio,
o los productores ejecutivos.
Claro, y está bueno cuando vos te encontrás desde lo humano, no desde un proyecto de un escritorio, ¿viste?
Claro.
Y por eso la pasamos también. Y bueno, ya te digo, el año que viene cumple 20 años.
20 años con La Venganza Será Terrible. Mirá, que ya tiene 40 años el programa de Dolina, ¿no?
41 tiene.
41 ya.
Sí.
Bueno, buenísimo. Y nosotros cada tanto escucho el programa, no todos los días, pero algunas veces sí. Pongo la radio a la noche, a las 7:50, y los escucho. Me divierto mucho.
Qué bueno, loco.
Bueno, mirá, un gusto haber hablado con vos. Se nos fue el programa, mirá. Tengo que cerrar, pero un gustazo poder charlar un ratito y que nos adelantes un poco el espectáculo del viernes a la noche aquí en la ciudad, Gillespie.
Dale, Dale, tuvo el gusto, también fue para mí, y bueno, nos vemos por allá.
Dale, abrazo.
Dale, un abrazo grande.
Lo escuchabas a Marcelo Rodríguez y Lespi charlando un poco, de todo un poco, con nosotros acá y adelantando el concierto de este viernes en Casa de la Cultura. Va a estar junto a Álvaro Torres, que viene con él de allí, de Buenos Aires, y aquí los locales, Gustavo Giannini en bajo y Julián Cabaza en la batería. Si pueden, no se lo pierdan, Casa de la Cultura, ahí 9 de julio 1040.